Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 21 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula México y Panamá por el boleto a la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Henry Martín iniciará en el centro del ataque, Ochoa estará en la portería, tendremos el reporte de Mauricio Imay, también el de Juancho Villaverde con respecto a este torneo de la CONCACAF, donde también se enfrentan Estados Unidos y Jamaica. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Oye, si se trata del piso parejo, como llaman los políticos, y la designación de Ochoa como titular corresponde porque está en Europa, ¿no tendría que ser Santi Jiménez el titular porque está en Europa también?
Pues sí, es un buen punto.
Si hubiera un criterio único, o sea, un criterio para uno y otro criterio para otro.
Incluso ayer decíamos, John, buenas tardes, que quizá Malagón atraviesa por mejor momento, sin dejar de considerar la jerarquía y la experiencia y el oficio de Guillermo Ochoa.
¿Cómo están, Héctor, Beto? Buenas tardes. Yo pone hoy en mis redes sociales, llegó el momento de dar un golpe de autoridad, que los jugadores mejor no hablen fuera de cancha y que hablen en el terreno de juego, que hoy manden un mensaje. ¿Quieres al Jimmy? Hazlo. Porque el futbolista mexicano está muy consentido, que si quiere vacaciones, que si quiere tiempo libre, si no ven a la familia no están contentos, y luego van a Europa y son pocos los que pueden jugar en equipos grandes. Entonces hoy, acomodé lugar, hoy México tiene que ganar,
claro,
porque si México queda eliminado por Panamá, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Hace cuánto se eliminó Qatar? ¿Y hace cuánto seguimos en las mismas?
Claro.
Porque prácticamente seguimos igual, en las mismas.
Igual. Y sobre todo porque históricamente el fútbol mexicano se ha caracterizado por un eterno avance y retroceso.
Claro.
No hay un crecimiento sostenido del fútbol mexicano. Y vamos a ver qué ocurre
y
el día de hoy.
Tendencias que se repiten.
Claro, claro.
Errores.
Tropezar con la misma piedra.
El hablar mal del técnico, que si la disciplina era muy fuerte. Porque eso de la disciplina le costó al Chepo, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿No? En su momento. ¿Y ahora qué el Tata va a salir a decir que qué fue lo que hizo el Chicharito año y medio después?
Sí, no, que no. Ya lo ha dicho, se lo ha dicho en privado a periodistas.
Por eso, pero no ha salido a decirlo públicamente.
No lo ha hecho, pero ya lo ha dicho. O sea, ya sabemos todos de qué se trata.
Sí.
Pues el asunto, Beto, es que seguimos con los mismos vicios, pues vamos a encontrar los mismos resultados.
Lo que siempre digo, era un cassette, pasó a minidisc,
pero
a Blu-ray. Pero es la misma película en diferente formato, ¿no?
Sí.
Y otro punto bien importante que hay que tener cautela es todo lo de Otani y esto de las apuestas, Yo no creo el 100% de lo que se está filtrando. Hay un tema bien importante. California es de los pocos estados en los Estados Unidos que no ha permitido las apuestas deportivas. Entonces, ya de entrada, si tú vives en California y encuentras la manera de apostar en deportes, es ilegal.
Sí.
No se puede en California. Entonces, ahí de entrada, pues seguramente Major League Baseball va a tratar de cubrir lo que sea, porque ahorita Otani es la atracción número uno.
Tendremos una entrevista con Robinson Cano, ahora que hablas de la pelota, del béisbol, de cara a los duelos entre Diablos y Yankees de domingo y lunes en la capital de la República Mexicana. César Caballero habló con el Cabecita Rodríguez, brevemente, nuevo jugador del equipo de Portland. Javier Trejo Garay estará también participando.
Dos preguntas, Beto.
Dos preguntas nada más.
Esa vale la pena explicar cómo
una pregunta y luego otra, una entrevista fugaz al Cabecita Rodríguez, pero peor es nada, como
no, pero,
se podría
pero
decir.
¿Sabes
por
cómo
ahí
fue?
También.
Iban a ser 10 minutos. Sí. Se ve que la prensa, muy al estilo MLS, Portland dijo: tiene ESPN, tiene a Rodríguez 10 minutos. Se sentó Cabecita, no son dos. Le hicieron dos preguntas. Dijo: no, ya con eso. Se paró y se fue.
Sí.
Vaya.
Dani Alves dormirá otra noche en prisión después de no depositar este jueves el millón de euros que la audiencia de Barcelona le había impuesto como fianza para salir en libertad provisional. Hoy se corren las pruebas libres del Gran Premio de Melbourne y vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos con la información de la selección mexicana que juega hoy contra el equipo de Panamá.
Creo que hay un grupo muy unido, ¿no? Creo que desde que llegó este cuerpo técnico el grupo se ve muy sano, se siente muy sano. Creo que, como lo he dicho, es un grupo muy unido, un grupo que, que el ambiente cambió totalmente, ¿no? Se vio del torneo pasado a la Copa Oro, creo que ahí se dieron cuenta de la diferencia que hubo. Entonces a mí en lo personal me gustó, ¿no?, el cambio que hubo. Creo que nos conjuntamos todos muy bien, ¿no? Nos entendimos muy bien desde el primer momento y eso es lo importante. Entonces yo creo que todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, todos estamos muy, muy contentos y emocionados. Sabemos que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces eso es lo importante para que todo el trabajo y todo esté bien en nosotros y podamos ir juntos en el proceso. Pues creo que en lo personal para mí es un torneo muy importante, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para todo el equipo. Como dices, estamos trabajando para poder hacer grandes cosas. Creo que lo importante aquí es lo unido que está el grupo, ¿no? Creo que tanto cuerpo técnico como jugadores estamos muy unidos y estamos conscientes de lo que estamos por jugar. Y pues, ¿qué digo? Para mí es muy importante el jugar este tipo de torneos.
Eric Sánchez, el jugador de la cintura del equipo mexicano, rendidor, excelente, cumplidor. Yo creo que debió haber ido al campeonato mundial anterior, de hecho, Eric Sánchez. Vamos contigo, Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte. Ya tienes definida la formación del equipo mexicano para esta tarde.
Hola, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Recién bajo el elevador del hotel de concentración de la selección mexicana, ahí me encontré con un elemento del cuerpo técnico de Jaime Lozano y me decía: todavía no se lo damos a conocer a los jugadores porque todavía no ha sido la última charla, será en aproximadamente 50 minutos la última charla que tenga Jaime Lozano con los futbolistas, ahí les dará a conocer quiénes van a conformar el 11. Lo que nosotros perfilamos o proyectamos para que arranque el día de hoy ante la selección de Panamá es con Ochoa en la puerta, con Johan Vázquez y César Montes en la central, con Araujo y Gallardo en las laterales, en medio campo con Edson Álvarez y Luis Chávez, el que va a tener mayor libertad para desprenderse desde la segunda línea, será Eric el Chiquito Sánchez. Por los costados, Uriel Antuna e Irving el Chucky Lozano, como centro delantero, el futbolista de las Águilas del América, Henry Martín.
Correcto, Henry Martín, a final de cuentas, va a abrir Héctor el partido como centro delantero titular de la selección mexicana. Guillermo Ochoa estará en la portería también, según confirma Mauricio Imay.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo te quería preguntar, y tú que me aprovecho que tú tienes una relación de cercanía con Memo Ochoa, por eso me atrevo a decírtelo, y con todo el respeto ya sabes que te tengo. ¿No crees, Mau, que este es el momento en donde el futbolista que se siente desafiado por el medio, que se siente que están señalándolo como que es la primera vez que su titularidad está en cuestión, está en duda, está en debate abierto en los medios mexicanos, tú crees que le va a afectar a Memo esto o ya está tan curtido después de tantos años que esto al contrario lo puede motivar hacia adelante?
Ya está viejo, Héctor. Buenas tardes, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto y me acordé de ti hoy más temprano, ya les contaré por qué. Ya está viejo, esa es la verdad y lo he platicado con él y de repente hasta nos reímos de eso, tiene 38 años, siempre ha sido muy señalado, para bien o para mal, siempre ha sido muy señalado Memo a lo largo de su carrera, si bien es cierto, ha sido un jugador querido también por un sector de la afición. A lo largo de su carrera, no sé si por haber surgido de América, ha sido un jugador muy cuestionado y siempre se ha dicho que se lo imponen a los técnicos de la selección mexicana y muchas veces se ha puesto en tela de juicio su calidad por encima de otros guardametas. Créeme que hoy Memo escucha las críticas y sabe lo mucho que se ha cuestionado su titularidad en esta selección mexicana y sabe lo mucho que se le cuestiona jornada tras jornada por lo que hace o deja de hacer en Italia y ya de repente hasta se ríe, Héctor. No creo que influya. Yo todavía hablé con él ayer por la noche, él está con la ilusión y como lo vengo diciendo desde el domingo que lo vi llegar aquí a la concentración, con la ilusión, con la emoción de siempre, que es algo que yo sí, a mí sí me llama la atención Memo, porque yo veo otros jugadores que con el tiempo se van desgastando, se van cansando, sobre todo después de muchos años de hacer viajes tan largos para llegar a Estados Unidos, desde Europa, jugar o no jugar, estar encerrado en un hotel y regresar a Europa para volver a enfocarse en lo que es su equipo. Y la realidad es que eso sí hay que reconocerla, Memo. Nunca le ha dicho que no a la selección mexicana y siempre ha llegado con la mejor disposición.
¿Qué tanto sientes, Mau, que se notará el sello táctico de Jaime Lozano en el desempeño de la selección mexicana esta noche a las 8:15 en el duelo frente al equipo de Panamá?
Se tiene que notar, Beto, sobre todo porque le está dando continuidad a una base de futbolistas con los que viene trabajando hace tiempo. Si bien es cierto, no tuvo muchas prácticas a lo largo de esta semana, fueron prácticamente sesión y media, porque ayer fue intensa pero corta, tomando en cuenta que ya era el día previo al partido. No ha tenido tanto tiempo para trabajar a lo largo de esta semana, pero sí ha tenido estos futbolistas desde Copa Oro, porque lo que te he venido contando a lo largo de esta semana, Beto, es que pues Jaime Lozano nos ha acostumbrado y ha acostumbrado al futbolista que no le da la alineación hasta un par de horas antes del partido, pero los ha acostumbrado y nos ha acostumbrado a así darle continuidad a una base de titulares y difícilmente le mueve a eso. Por eso yo creo que hoy se tiene que ver el sello, sí, y la idea y el estilo de juego que pretende Jaime Lozano.
Oye, Mau, y en el asunto de la pasarela de directivos que ya están allá también.
Por eso
en
me acordé de ti.
Exacto,
porque por eso seguramente me acuerdo de ti, porque te encanta, Héctor, te encanta esta grilla.
Sí, te quería preguntar cómo está la grilla, de qué se trató, a qué se juntaron, y después de eso, ¿quiénes andan allá?
Algo te he aprendido, Héctor, y fui de chismoso allá al hotel, ya mediodía, fui de chismoso, un hotel aquí muy cerquita de donde estamos nosotros y donde está hospedada la selección, en el centro de Dallas. Es uno de los hoteles más modernos y más nuevos que hay en esta zona de Dallas. Y ahí tuvimos la oportunidad, a las 2:30 de la tarde en punto, salieron tanto los directivos, tanto los presidentes como algunos dueños de equipos del fútbol mexicano, después de la reunión informativa que tuvieron. Salieron a comer en un autobús. Iban a tener dos horas y media de comida, iban a regresar al hotel a descansar un rato, y a las 7:15 tienen que estar todos en ese autobús en el hotel de la selección mexicana. Fíjate qué curiosa imagen va a ser la de hoy, Héctor, porque el autobús de los dueños y presidentes de los equipos del fútbol mexicano iban a ir escoltando al autobús que traslade a los seleccionados nacionales. En el mismo convoy irá ese autobús de directivos y de dueños rumbo al estadio de los Vaqueros para estar presente en el partido entre la selección mexicana y la de Panamá. Tuve la oportunidad de ver a Mauri Vergara, tuve la oportunidad de ver a Jesús Martínez Murguía, propietario de León, tuve la oportunidad de ver a Dante, el presidente de Santos, a Francisco Suinaga, directivo de Toluca, a Santiago Tinajero, que es el hijo del propietario del equipo de Necaxa. Estaba también, por supuesto, Pepe Romano, que está en el departamento comercial de la Federación Mexicana de Fútbol. Expusieron Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, los números, las estadísticas, todo lo que ha arrojado la Liga MX hasta el momento. Expuso Ibar Cisniega, temas relacionados a la Federación Mexicana de Fútbol. Duilio Davino, con lo que tiene que ver con todo lo que se ha hecho respecto a la selección mexicana y cuál es la actualidad de la misma. Y fue una reunión más informativa. En la asamblea de dueños del próximo mes de mayo, ahí es donde se va a votar y ahí es en donde sí se van a tomar decisiones. Dentro de los directivos, se me olvidó mencionar a Mauricio Culebro y a Santiago Baños, que vinieron representando a Tigres y América.
En esta nueva Panamá hay un jugador que a mí me gusta especialmente, Carrasquilla, que yo creo que tranquilamente podría jugar en Tigres, en el América, en Rayados, en Cruz Azul. ¿Qué es lo más preocupante, Mau, del equipo de Panamá el día de hoy en este partido contra el equipo mexicano?
Las transiciones cortas y cómo te atacan al espacio, Beto. Y eso lo vieron en la sesión de video antier y lo trasladaron al trabajo de cancha Jaime Lozano con sus futbolistas, además de la táctica fija. Las jugadas que le generaron de peligro los panameños a la selección mexicana en la final de la Copa Oro anterior fue precisamente en transición corta, tratando de atacar el espacio en cierto desorden que llegó a presentar el equipo mexicano en defensa. Y mucho tiene que ver, evidentemente, en esa recuperación de pelota Carrasquilla. Por cierto, Carrasquilla, si Fidalgo se iba de América, Carrasquilla era la primera opción para jugar con el conjunto de Cuapa.
Claro, porque es un jugador extraordinario. A mí me encanta ver su dinámica, su técnica, lo claro que ve el fútbol, lo bien que se desenvuelve del medio campo hacia adelante del equipo de Panamá.
Oye, Mau, y finalmente, ¿tú notas que el Jimmy Lozano tenga alguna presión, que sepa que algún grupo de directivos no lo quiere y que está nada más cazando la oportunidad de que le vaya mal para intentar cambiarlo? ¿Tú lo notas a él con algún tipo de presión o está normalito?
Héctor, el técnico de la selección nacional que no entiende esa presión o que crea que no existe esa presión, no puede ser técnico de la selección nacional. Porque esa presión existió históricamente en selección mexicana y en el fútbol de nuestro país. Siempre va a existir un grupo de directivos, un grupo de gente de pantalón largo que va a esperar un tropiezo del técnico de la selección mexicana para decir, este no era el indicado era el que yo propuse y hay que cesar y hay que cortar de tajo este proceso. Me parece que Jaime Lozano está muy consciente de eso, como también Jaime Lozano está muy consciente de la importancia del partido de hoy y de un posible partido el próximo domingo en una final de Nations League. Antier rápidamente le dije cuando bajaba del autobús, ¿por qué partido tras partido
vamos
y convocatoria tras convocatoria los dejo si quieren ir a Nancy?
Gracias, Mau. Si no te importa, volvemos contigo ya para terminar tu información.
Sí, sí, claro.
Mauricio Imay en Texas, rumbo al México-Panamá.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Adelante, Mau, para concluir tu información.
Sí, solamente contarles ese pequeño comentario que me hizo Jaime Lozano hace dos días cuando bajó el autobús. Me dije, ¿por qué partido tras partido, convocatoria tras convocatoria, se cuestiona tu continuidad? Y me decía, mejor no veo, no escucho y no leo. Me mantengo alejado de todo eso.
Pues sí, por salud mental. Mau, muchas gracias por la información y estaremos en contacto.
Un placer como siempre, caballero. Fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, Mau.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Y vamos a ir ahora con Juancho Villaverde, que también está dentro de la información de este torneo cubriendo a la selección de Panamá. Juancho, gusto en saludarte. Aquí estamos Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. Adelante con la información.
¿Cómo están, Beto, Héctor? Un gusto saludarlos también a ustedes aquí en los exteriores del AT&T Stadium, esperando para el inicio del primer partido entre Estados Unidos y Jamaica y, por supuesto, en el encuentro que cierra, ¿no? Donde nos atae el tema, hablar de la selección de Panamá, que sueña con vencer a México. Ya son 4 partidos seguidos que el Tri se ha impuesto bajo la dirección de Thomas Christians en partidos oficiales.
Hola, Juancho, qué gusto saludarte. No. Qué gusto saludarte, Juancho. Solo te quería preguntar, ¿ya tiene definido Christiansen, el técnico de Panamá, el cuadro que saldrá contra México?
Salvo alguna duda o alguna sorpresa final, me parece que sí, que es bastante seguro que salgan con Orlando Mosquera en portería, a pesar de que no ha tenido ritmo futbolístico porque está siendo suplente en Israel. Ayer Christiansen decía, es suplente por un motivo más allá de lo futbolístico, por lo tanto yo lo veo bien. Y luego hay que mencionar lo que tiene en defensa, ¿no? Si uno se recuerda, Héctor, el partido de Copa Oro, los centrales eran Andrade, Escobar y Cummings. Cummings no está. El que está ocupando la posición es quizás uno de los mejores proyectos futbolísticos que tiene Panamá en este momento, que se llama José Córdoba, un jugador con mucho futuro, tiene 22 años, pero tiene un buen presente. Él juega en el Levski Sofía de Bulgaria. Ya es capitán de este equipo con su corta edad y yo creo que es una garantía en defensa. Los carriles lo normal, y aquí vendría la duda, es el carril derecho, ¿no? Que lo normal es que lo lleve César Blackman, por izquierda Eric Davis, ambos están en el fútbol de Eslovaquia, en el centro estaría Aníbal Godoy con Adalberto Carrasquilla, inamovibles, por delante de ellos Ismael Díaz, que está en el fútbol de Ecuador, junto a José Fajardo, son compañeros de equipo, y Joel Bárcenas, el jugador de Mazatlán. La duda puede ser el caso de Bárcenas, que podría Christiansen colocarlo por el carril derecho en lugar de Blackman y coloquen ahí a José Luis Rodríguez, otro que tampoco estuvo en Copa Oro, juega en Primera División de Portugal, un jugador con mucha potencia de piernas y muy vertical.
Juancho, John Sotliff, un gusto saludarte.
Saludos, John, gusto escucharte.
Yo recuerdo en la eliminatoria para el Mundial del 2006 con la Volpe, por ahí México empató 1-1, hicimos un comparativo de que había jugadores en esa época de Panamá que tenían que fungir también como taxistas para sacar la vida adelante. Yo te preguntaría si nos puedes describir esa evolución que ha habido en los últimos 20 años y más de ese fútbol panameño al de hoy, y por algo están jugando una semifinal hoy.
Sí. John, y es muy bueno el apunte que usas, ese partido igual, el gol lo marca Luis Tejada, ¿no? Que ya no está con nosotros, y hoy la selección de Panamá va a usar un parche con el número 18 y la silueta precisamente de ese gol del matador. Tú has estado en Panamá y has visto la fiebre que hay del fanático panameño con su selección sobre todo, y yo creo que ese ha venido siendo el cambio, ¿no? Que se ha sumado mucho más gente, se ha montado al barco de la selección y han hecho que esta máquina comience a carburar de mejor forma, y es muy valioso la cantidad de panameños que han ido saliendo. Quizás a ligas de menor estándar, ligas como la colombiana, la venezolana, ligas de Centroamérica, y algunos aspectos puntuales en México, Estados Unidos, Chile y, por supuesto, en Europa. Esto ha permitido que se creen elementos que los niños o los jóvenes quieran imitar. Es decir, los chicos que ahora son la edad de Alberto Carrasquilla, que la mayoría de los que se dedican al fútbol solo juegan fútbol, vieron crecer a las generaciones de los Blas Pérez, de los Luis Tejada, de los Jaime Penedo, Gabriel Gómez, estos jugadores que no solamente dentro del éxito futbolístico que tuvieron, sino también la forma en la que se dejaban ver de las nuevas generaciones. Eso fue muy importante, y también la parte dirigencial. Si bien es cierto, la Liga Panameña es una liga que no es estructuralmente ni siquiera igual a la hondureña, guatemalteca o costarricense, sí es una liga que dentro de lo que tiene se arropa hasta donde le llega la manta. Entonces permite que jugadores se puedan dedicar únicamente al fútbol, quizás no ganando lo que ganaría en otras ligas, pero sí con la aspiración de llegar a una de ellas. Panamá se ha convertido en un país exportador de futbolistas. Hoy en día Panamá tiene, creo que, entre 50 y 60 jugadores jugando en el extranjero, que es un número que supera a otros países que bueno, tienen mucho más tradición
claro,
futbolística.
México, claro.
Correcto, pero aspiracionalmente, ojalá los futbolistas panameños pudieran llegar a la Liga de México, por ejemplo, ¿no?
Oye, Juancho, ¿y cómo ha hecho la Federación Panameña para retener al técnico Christiansen, que, según entiendo, tuvo muchas ofertas, incluyendo dos equipos mexicanos lo quisieron traer, y él quiso continuar con el proyecto de esta selección?
Sí, y tiene que ver mucho con cómo Christiansen se ha sentido con Panamá. Hay una historia muy curiosa en el caso de Christiansen, y se debe a que él vivió en Panamá de niño, de muy pequeño, inclusive aprende a hablar el español en Panamá. Su padre, que curiosamente también hay que decir, fallece el pasado viernes. Christiansen está en un duelo personal, a pesar de eso hizo el viaje, está acá en Dallas. El padre era ingeniero. Él danés, la mamá es española, y vivió en Panamá desde los 3 hasta los 5 años. Entonces tenía ese arraigo con Panamá, y él me lo explicaba y me decía, yo me siento aquí en casa y disfruto mucho lo que está pasando. Y creo que el no haber clasificado al Mundial le dejó esa deuda pendiente de querer salir, pero por la puerta grande, ¿no? de Panamá. Como tú bien dices, no fue fácil el hecho de que él tomara la decisión, pero la negociación sí lo fue, a pesar de que no es un técnico que gane mucho dinero, si lo comparamos no solamente con los técnicos de México, Estados Unidos, sino también con técnicos de otros países de Centroamérica.
Sí.
Juancho, ¿qué posibilidades consideras que tiene Panamá de eliminar al equipo mexicano el día de hoy?
A ver, si analizamos un porcentaje para cada uno de los equipos, yo te diría que hay, en mi percepción, entre el 35 y 40% de posibilidades. La ausencia de Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella, creo que le baja un poco el porcentaje a Panamá, porque si bien es cierto, es un carrilero, es un lateral, es un jugador que es capaz de ser determinante dentro del terreno de juego. Última vez que Amir Murillo jugó contra México, da la asistencia a Rolando Blackburn en el Rommel Fernández, que termina siendo el 1-0, que luego México empata el 70 y tanto. Amir Murillo es determinante en la eliminatoria de cuartos de final de esta Nations League contra la selección de Costa Rica, marcando un golazo y luego abriendo la lata en el partido en el Rommel Fernández para sentenciar la eliminatoria. Pero a pesar de eso, y decía ayer Christiansen en la conferencia, cuando tengo un problema tan grande como la ausencia de Amir Murillo, la respuesta está en el grupo. La fortaleza de Panamá es que el grupo entero tiene una idea clara, el grupo entero sabe a lo que juega y saben por dónde pueden hacerle daño a una selección como la mexicana, que es la única selección de CONCACAF que Christiansen no ha podido vencer como técnico de Panamá.
Por último, ¿qué tanto el jugador panameño sigue utilizando la motivación? El mexicano nos ve hacia abajo, no nos da nuestro lugar, y eso es parte de la gran motivación que siempre han tenido.
Sí, históricamente lo es. Creo que con este grupo quizás ya dicen, ya ellos nos tienen que ver de frente, ¿no? Lo decía ayer Aníbal Godoy y lo decía Julio Deli Valdés, que ya no es una victoria segura de México cuando juega contra Panamá. Y Godoy lo que decía es que aparte de una motivación de vencer a la selección mexicana, la de él y la del grupo va por el hecho de aspirar a ganar un título. Decía Godoy, yo quiero ganar un título con mi selección, no me importa quién me pongan al frente, yo tengo que lograr la meta, el objetivo, y yo creo que es una aspiración que es hasta más sana de la que tú bien decías, que era una motivación real del futbolista panameño, de querer sentirse respetado por México. Yo creo que ellos ya han pasado, la mayoría, y yo pienso que los que están convocados en esta convocatoria, a entender que ya tienen ese respeto, ya el respeto se lo ganaron. Ahora lo que tienen que hacer es tomar la valentía de romper esa pared que significa vencer a México y aspirar a un título con la selección en esta Nations League.
¿Carrasquilla inicia el día de hoy?
Sin duda alguna.
La gran figura. Jugadorazo.
No te preocupes que Coco estará en la cancha para que todos lo disfrutemos. Es que, para bien o para mal, es jugador. Es un jugador impresionante.
Toda la carne al asador, Juacho.
Esa es la preocupación, precisamente la que representa un talento enorme como el de Carrasquilla. Juancho, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, un gusto estar con ustedes.
Que te vaya muy bien. Igualmente, pues, un equipo que ha crecido en los últimos tiempos, frente a la selección mexicana. Hablaba de un, ¿qué dijo? ¿35-40%?
Sí, sí.
De posibilidades de que gane Panamá. 40,
sí. Yo diría que hasta más, ¿eh? Yo daría entre, pues no sé, me parece que 40-60 no es un mal porcentaje, porque en la final de la Copa Oro, ¿cómo sufrió México? Y ganó con gol de último minuto de Santi Jiménez. ¿Se acuerda que entró de cambio y anotó el gol de la victoria?
Y la presión la trae México.
Claro.
Si México se va abajo en el marcador, porque yo sé que los jugadores han dicho hay que ganar, hay que hacerlo por Jimmy. Jimmy no habla, lo que habla somos los jugadores. Pero la diferencia que había, y lo vuelvo a decir, los momios, menos 130 paga si México gana. Hace 10 años, por lo menos, estaba en menos 280. Es decir, apostabas 280 para ganar 100. Ahorita prácticamente es dinero parejo, menos 130 para 100. Eso te habla de cómo el espacio específicamente entre Panamá y México
se ha cortado.
Y yo insisto, he ido últimamente a transmitir golf a Panamá. Panamá es un país que en muchas cosas es como Estados Unidos. Hay mucha lana y hay infraestructura. Es decir, sí le han podido meter mucho dinero a la infraestructura del deporte profesional porque hay lana.
No, se nota.
Lana que no hay en Centroamérica, como la tiene Panamá. No,
y esto que tiene tantos jugadores fuera del país también es muy importante para ellos.
Vamos a una pausa, volveremos con la breve entrevista que le hizo César Caballero al Cabecita Rodríguez, nuevo jugador del equipo de Portland. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y César Caballero está aquí con nosotros para platicarnos. César, qué gusto en saludarte de la entrevista que le hiciste a Jonathan Rodríguez.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos también a ustedes. Sí, una entrevista muy corta.
Amable como siempre, ¿verdad?
Sí, claro, ya lo conoces. Estaba pactado con la gente de MLS que serían 10 minutos de poder platicar con Jonathan Rodríguez. Al final de cuentas terminan siendo solamente un par de preguntas. Al final de que terminen estos dos cuestionamientos, pido permiso para hacer una más. El mismo Jonathan Rodríguez le dice a la chica de Portland Timbers, no, ya no voy a contestar más. Si quieren, después me comunico con ellos. Así que, bueno, voy a estar pendiente de mi celular por si llega a marcar Jonathan Rodríguez. Ya lo conocemos, es un tipo especial. Es un tipo que seguramente se presentó el día de hoy porque, como lo ha dicho John, en la MLS ahí hay reglas, hay multas, hay que hablar. Y, bueno, se tuvo que presentar al menos a atender un poquito a los medios de comunicación. Fueron dos respuestas en las que habló de que él ya no se sentía querido en el conjunto del América, que Santiago Baños se acercó a decirle sobre esta oferta y que de plano prácticamente le insinuó que ya buscara una salida, y también habló acerca de la posibilidad de dar el paso de jugar en la Major League Soccer, que según Jonathan Rodríguez es un tema que ya tenía planeado desde hace algunos años. Si les parece, podemos escuchar lo que dijo el uruguayo esta tarde con ESPN.
¿Qué significa para ti dar este paso de llegar a la Major League Soccer, llegar al conjunto de Portland, una de las ligas que mayor desarrollo ha tenido en los últimos años?
Bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy, muy contento por estar en una liga tan... en Portland, es decir, hace algo que tenía desde que estoy en México. La verdad, desde que llegué a Cruz Azul, siempre miré con buenos ojos de poder estar acá, y bueno, hoy se me dio la oportunidad y estoy disfrutando mucho y feliz de estar acá.
Me gustaría preguntarte, ¿qué te hizo tomar la decisión de ir a MLS, aparte de lo deportivo? Porque estabas en América, el campeón de México, una de las mejores instituciones, estabas cómodo. ¿Por qué decides dar este paso?
Bueno, prácticamente se vino porque me había juntado con Santiago, es decir, él me hizo saber que había una propuesta. Yo no estaba enterado de nada, prácticamente fue él el que me hizo saber que, bueno, que había la posibilidad de poder llegar a un equipo de la MLS, que él iba a estudiar si iba a una compra o un préstamo, que, bueno, estaba. Y en fin, obviamente, al decirte eso, como que te están... no sé, diciendo como para que te busque tu salida o no, algo así, por decirte algo. Y bueno, yo prácticamente en ese momento le dije que sí, obviamente le acepté todo y le decidí, decir, hoy te digo que estoy acá, estoy muy feliz de estar acá en este club y nada.
Pues muy valiosa, lo corta, no le quita lo importante, lo periodísticamente oportuna, lo valiosa, César, porque... como nos has dicho muchas veces, no es un hombre que acostumbre a hablar con la prensa nunca. Así que es una entrevista importante. Enhorabuena por eso.
Sí, de hecho, cuando estuvo en América solamente habló en una ocasión. Fue en su presentación.
En el Azteca.
En el Azteca. Solo permitió tres preguntas también. En aquella ocasión pidió que esas preguntas vinieran de los medios de comunicación que son los dueños del club.
Los oficiales, digamos.
Los oficiales, los que digamos que van a hacer preguntas tranquilas, relajadas. En aquel entonces estaba esa polémica de su paso por Cruz Azul. Entonces, así es Jonathan Rodríguez. La verdad es que no es algo que me sorprenda, no es algo que lo tome yo como nuevo. No le gusta hablar, no le gustan los medios. En la MLS seguramente lo tendrá que hacer más seguido porque allá son más estrictos en ese tipo de situaciones. Tuve la oportunidad de platicar un poquito con él después del campeonato. Creo que puedo jactarme de que fui el único que pudo entrevistarlo dos veces, aunque sea cortito, en el fútbol mexicano. Bueno, ya es algo que voy a poder poner en el currículum, pero bueno, más allá de lo que pueda o no opinar Jonathan Rodríguez, ojalá le vaya bien en el conjunto de Major League Soccer con Portland Timbers, que podría debutar este fin de semana ante Philadelphia Union.
Oye, pero si se fijan en la cortísima respuesta que da, le pasa la pelota a Baños.
Sí,
o sea,
totalmente.
Prácticamente dice, me echó del equipo. Uh-huh. O sea, con otras palabras, pero dice, me dice, oye, ya está una oferta, no sabemos si vas a hacer a venta o préstamo, pero ya le estaba diciendo, y él lo entendió perfectamente el mensaje. Y hay que entonces ahora preguntarle a Baños por qué lo echó del equipo.
Sí, también habría que preguntarle a Santiago, porque hay otros jugadores que después del título les habían prometido que iban a tener todas las facilidades del mundo para salir. Caso Bryan, caso Fidalgo, que también estaban en esa plataforma de salida. No les han cumplido esa parte.
También.
Seguramente en algún momento van a terminar marchándose. Sí. Tema Cáceres, que acaba de renovar.
A mí me contaron, César, que les habían dicho en general que hasta el verano, que iba un buen momento, que iban por el bicampeonato, y varios entendieron. En el verano... tú quédate y te voy a ayudar. Obviamente dicen que Cabecita no, pero lo que está diciendo Cabecita para mí es que se dieron cuenta que él no jugando tanto en el vestidor le iba a hacer más daño al grupo. Porque para que Baños le haya dicho hay una oferta, híjole, es porque es que América lo quería vender en outlet. O sea, el América se quería deshacer de él, porque normalmente es al revés. Oye, me quiero ir, espérame, no es el momento que te vayas. Aquí le ayudaron a irse.
A irse, sí. Y la info que yo tengo, John, es que sí, algunos jugadores tenían la inquietud ya de irse desde el invierno y supuestamente se les iba a ayudar. Terminó América prácticamente conservando la base del plantel, que eso es muy importante, sí, porque vas en busca de un bicampeonato, vas en busca de CONCACAF, que es una asignatura que les ha encargado mucho Emilio Azcárraga, quiere que otra vez el club trascienda a nivel internacional. Yo creo que también por eso América fue un poco renuente y cauteloso a la hora de dejar salir a sus jugadores. Yo creo que si se cumplen los objetivos, sí habría una buena salida de futbolistas en el verano, porque Álvaro Fidalgo tiene mercado, Sebastián Cáceres tiene mercado, Brian tiene mercado.
A mí me dijeron que los van a ayudar, pero siempre y cuando ayudaran a buscar el bicampeonato. Ahora
exacto. Está. Y también destacar lo de Cáceres, ¿no? Que firma una renovación porque no quiere irse gratis, no quiere irse mal del equipo, no se quiere ir por la puerta de atrás, quiere dejar dinero a la institución.
Ahora también, poniéndose en el lugar de Baños, decimos en Jalisco que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Después de lo de Roger Martínez, sí tienen que tomar precauciones.
Claro.
Sí, o sea, porque Roger se burló de ellos meses y meses. Años. Se hizo tonto en México, pero
hasta en su último día tuvo el cinismo de pedir el uniforme nuevo.
Sí, ¿no? Y de cobrar todas las quincenas sin hacer nada. No
perdonó ni un solo peso Roger Martínez. Claro. Ni un solo peso perdonó Roger Martínez.
Después de eso, yo creo que sí, el cabecita le ven más o menos el perfil. Dijeron, no, pues mejor que se vaya antes, ¿no?
Sí, recuperas lo invertido. Fue prácticamente lo que pagaste al Al-Nassr. Entonces, era un negocio hasta cierto punto redondo, evitas el problema en el vestidor. Me parece un buen movimiento del América y al final de cuentas, pues el cabeza era la opción 3, estaba atrás de Brian y Quiñones por el lado izquierdo. Me parece que,
yo creo que estaba por ahí en su nivel, su hubiera peleado mejor, pero
La lesión de rodilla le afectó mucho también.
Y el llamado de atención para él es que no fuiste titular.
Sí.
O sea, tú eras cambio aquí en el América.
Y sin embargo, en la final, ¿cómo respondió, no? Frente al equipo de Tigres.
Con ese tercer
en la
gol.
Cancha del Estadio Azteca. Por otra parte, y por último, César viajó a la América sin Valdés.
Viajó a la América sin Valdés. Se queda en la Ciudad de México a rehabilitarse de esa lesión en la pierna derecha. Como les había contado, 2-3 semanas como máximo lo que va a estar fuera Diego. Muy probablemente no esté contra San Luis. América lo quiere sí o sí para enfrentar a New England Revolution. Por eso se queda en la Ciudad de México. Israel Reyes también se queda. Se queda a terminar de recuperarse de esa herida en la rodilla derecha. Se espera que él sí pueda estar contra San Luis. Vamos a ver cómo evoluciona en próximos días. Y entre las bajas están los 8 seleccionados. Entre selecciones mexicanas sub-23, uruguayos y chilenos. Entonces, con lo que tiene Jardine, hizo el viaje.
Y estadounidense también.
Y seguramente le va a dar minuto a muchos chavos y a gente que no tiene tanta regularidad.
Pierden en el Azteca contra Chivas. ¿Y qué te dicen de la grata sorpresa que había un evento motocross en New England? Y pidieron hacer el swap y el cambio, ¿no?
Se sacaron la lotería, exactamente. Sí. Porque esa eliminatoria, por reglamento, se tenía que cerrar en New England, allá en Boston, porque tenía un mejor récord, tenía mejor diferencia de goles, el cuadro de New England. Entonces, se saca la lotería de América, se la encuentra al final. Fíjate que también, por este formato de gol de visitante, a muchos técnicos les gusta mejor cerrar de visita, pero yo creo que el Estadio Azteca sí termina siendo muchas veces un factor a favor cuando te enfrentas a clubes de Major League Soccer.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Robinson Cano.
¿Qué pensaste cuando te llegó esta propuesta de Diablos Rojos en México?
Bueno, fíjate, mi papá jugó aquí, duró un mes, tuvo cuatro salidas, creo que fue o tres. Aparte de mi padre, le pregunté a varias personas y me hablaron maravillas de esta organización. Aparte de que todo el mundo me decía, chequé el estadio, te va a gustar un estadio de Grandes Ligas, tú mereces estar en un equipo así, que quiere ganar, tiene unos cuantos años que no ganan, pero sí siempre tienen un buen equipo. Y de verdad que fue buena la decisión.
¿Por cuánto tiempo vienes?
Bueno, me voy a la temporada completa con Dios delante. Pedir a Dios que me dé, no solamente a mí, sino al equipo completo, que nos dé la salud para mantenerlo saludable.
¿Cuál es el rol que has asumido, que vas a asumir dentro del equipo?
Bueno, yo estaría disponible a compartir o a pasar eso que he aprendido en el béisbol a un alto nivel, o sea, en las Grandes Ligas.
Debutar contra Yankees. ¿Qué sensación te da?
Bueno, fíjate que sí habrá sentimientos encontrados, ya que nací siendo, o sea, crecí, subí siendo yanquista, ya que Benny William era mi pelotero favorito. Y para mí sí era una experiencia inolvidable.
¿Cómo imaginas ese día, el estadio, el ambiente y el hecho de que venga Yankees acá después de 56 años?
Bueno, me han hablado bastante maravilla de los fanáticos. Tuve el chance de ir al museo. Tienen un cuarto donde tú escuchas la bulla del fanático en un juego y de verdad que eso, luego que llegue ese momento y como he dicho desde el primer día, daré lo mejor de mí para ayudar a este equipo a ganar un campeonato.
Llevan 10 años, me imagino que te lo han comentado que Diablos hace 10 años que no gana el campeonato y es el equipo más ganador.
Sí, claro, y yo diría que tanto los dueños como la fanaticada de Diablos se lo merecen, ya que como jugador he visto todo lo que, las facilidades que tenemos, el trato. No he tenido el chance personal, pero sí a la fanaticada en Instagram, los comentarios, gracias a toda esa fanaticada, y creo que sí que se merecen un campeonato y que demos lo mejor de nosotros.
Este Robinson Cano en el 2014 tronó el mercado. Los Seattle Mariners le pagaron por 10 años 240 millones de dólares. Lo que pasa es que en el 2018 fue suspendido por uso indebido de sustancias y acabó yéndose a los Mets. Pero este Diablo Rojo en su momento lo firmaron por 240 sí. millones de dólares. Yo creo que es el deportista mejor pagado en la historia que ha jugado en México.
Fíjate, sí, gran dato.
¿A quién le han pagado 240 millones gran de dólares dato. Que ha jugado en un equipo profesional
el
en México?
El que aporta ¿no? John Marcelino, y tuviste la fortuna de platicar con uno de los grandes peloteros de los últimos tiempos que ha cambiado de aires y que estará presente en esta serie de domingo y lunes en el Parque Alfredo Harp.
Saludos, Heriberto. Sí, tuvimos la oportunidad este mediodía de platicar con Robinson Cano, quien ha acaparado los reflectores en esta pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos arrancarán el 11 de abril, pero antes tienen este juego que para toda la organización es para disfrutar. Es el mensaje que han dado al interior desde los dueños, los directivos, el roster, el cuerpo técnico del equipo. Es que se disfruten estos dos juegos en domingo y lunes y que a partir del martes se pongan a pensar ya en la temporada en donde buscan romper la sequía de 10 años. Robinson Cano, que va a jugar de segunda base alternando con el bateador designado para no jugar los seis días de la semana, tomando en cuenta que es un beisbolista de más de 40 años, pero que viene en gran forma física. Lo que nos han platicado es que viene con una gran disposición, que entrena al parejo de sus compañeros, que no viene en un plan de yo soy la estrella, soy Robinson Cano, sino que se ha comportado como uno más en todo momento y que no ha pedido en ningún momento un trato especial hacia él. Así que la expectativa está alta para que juegue, sobre todo este domingo y lunes, y ya mañana estarán presentando sí. los Diablos Rojos del México a Trevor Bauer, de donde también Robinson Cano fue una pieza clave para que se diera esta contratación, porque le habló de los Diablos, los convenció de que era una buena oportunidad para ellos, él intervino, y sobre todo el hecho de que Cano se haya fijado en los Diablos Rojos del México, pues esto ha abierto las miradas de otros beisbolistas que buscan equipo de gran renombre y para pues fijarse en los Diablos Rojos del México y en la Liga Mexicana.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes, Cano, en el duelo entre Yankees y los Diablos. Y ahora, Javier Trejo Garay, porque se acerca el Gran Premio de Melbourne, allá en Australia. Javier, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Compañeros, un gusto acompañarles también. Sí, se corre la tercera ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. De hecho, hoy al filo de las 7:30 de la noche, tiempo en el centro de México, se va a llevar a cabo la práctica 1. Más tarde, a las 11 de la noche, será la segunda práctica. Mañana la calificación. Y, por cierto, la carrera, ya que estamos en esta, será el próximo sábado al filo de las 10 de la noche, tiempo en el centro. Una tercera carrera que, en principio, no parecería que vaya a tener un panorama diferente al que ya vimos. Es decir, Red Bull dominando de principio a fin, con un Max Verstappen que está intratable, por cierto, que tampoco nos está extrañando este ritmo y esta calidad que está exhibiendo tanto él como el equipo. Vamos a ver también si Checo puede alcanzar apenas su segundo podio en Australia. De hecho, del total de carreras que ha corrido, y son más de 12 las que ha participado en Australia, solamente en una ocasión se pudo subir al podio, y fue en el 2022. El año pasado quedó en la quinta posición. Hablando de Checo, será importante para él mejorar en algo. Es decir, ha terminado segundo en las dos carreras anteriores, lo cual es bueno, pero algo que se le sigue criticando es la calificación. No ha tenido una buena posición en la parrilla de salida. Vamos a ver si para este viernes, cuando se lleva a cabo la calificación, puede mejorarlo y arrancar en la primera fila. Esa es la asignatura. Y por otra parte, ver también si Ferrari muestra que es el equipo que puede estar peleando por podios ahora. Lleva dos podios, uno con Carlos Sainz, otro con Charles Leclerc, que dio Beto.
Hola, Javier, qué gusto saludarte. Oye, Javier, Red Bull está dominando la escudería, Verstappen está intratable, el Checo Pérez ahí está de escolta de Verstappen, pero parece que adentro en la escudería, ¿cómo siguen ahí todos los argüendes que hay ahí, los chismes, los dimes y te diré, estas acusaciones, estos castigos internos en la escudería? ¿Cómo
está la pregunta, última novedad? Creo, Héctor, te mando un abrazo. A ver, parecería a principios de la semana que se habían aminorado o se habían matizado las...
No, luego surgen más, digamos, y más.
La crisis, correcto, sí, pero justamente hoy Johnny Herbert, expiloto Fórmula 1 y que es también ahora comentarista de automovilismo, es un insider dentro de la Fórmula 1, él asegura que escuchó, así lo dice, refiere que escuchó que había ya un preacuerdo o una conversación muy cercana ya, pensando en el 2025, entre Max Verstappen y la escudería Mercedes. Es decir, parecería que sigue coqueteando con esta posibilidad de irse el próximo año. Aquí la gran interrogante es ver si estaría dispuesto a irse a Mercedes en un auto que parecería no va a poder competir por el campeonato del próximo año tampoco, y también perder la posibilidad de ganar un título más. Yo doy por descontado, me creo, Héctor, que va a ganar su cuarto título. No sé si arriesgándose a irse a Mercedes podría pensar en un quinto título, pero la versión está ahí. Parecería que solamente se calmaron un poco las aguas, pero otra vez ya hay rumores de una eventual salida del tricampeón del mundo.
Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos, gracias, Beto.
Igualmente, Javier, clasificación del Campeonato de Europa. Polonia le mete 5-1 a Estonia, Gales 4-1 al equipo de Finlandia. Islandia 4, Israel 1, Bosnia 1, Ucrania 2, Georgia 2, Luxemburgo 0, Grecia 5, Kazajistán 0, Gibraltar y Lituania se enfrentaron y ganó Lituania 1-0 en la cancha de Gibraltar. Portugal 5-2 sobre Suecia, estaba lesionado el astro Ronaldo. Andorra y Sudáfrica 1-1, Italia derrota al equipo de Venezuela, empatan a 1, perdón, en esta fecha donde paran los torneos a nivel mundial. En el tenis, Andy Murray, Denis Shapovalov y Félix Aliassime avanzan en Miami, mientras que Nishikori resultó eliminado. Bosniaki, Sakari, Osaka y Arango avanzaron también en el torneo. Cruz Azul va por Jorge Sánchez otra vez en este verano. La Liga Femenil del Fútbol Mexicano y la de Estados Unidos dieron a conocer la Summer Camp del 19 al 21 de julio y contará con la participación de 6 equipos y 14 de la Liga Estadounidense. Kylian Mbappé, con un salario bruto de 6 millones, que son 6.5 millones de dólares al mes, es una vez más el futbolista mejor pagado de Francia, según la lista publicada el día de hoy. Y un juez ordena que Robinho cumpla su condena por violación en una cárcel de Brasil y que no sea extraditado a Italia.
Y oficialmente Tiger Woods está en la lista para jugar el Masters la segunda semana de abril, que lo podrán seguir en Star Plus y en ESPN. Yo creo que puede ser el último Masters del Tigre.
Gracias, Héctor. John, gracias, buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.